Muy buenos días. Continuamos con la lectura de la Palabra de Dios en la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 17. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Amén. Bueno, buenos días. La verdad que no sé cuándo tenía que comenzar. Espero que haya sido un momento oportuno. ¿Cómo están? Qué bueno que se han notado. Los que no habían venido nunca... Qué bueno que se anotaron porque lamentablemente por 2 semanas más no nos vamos a poder juntar. Bueno, esta mañana nos toca analizar, exponer el pasaje que acaba de leer nuestro hermano, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Le invito a abrir sus Biblias. Quiero recordarles una campaña que estamos haciendo como iglesia, que era, no sé si se acuerda, su palabra es verdad. Muchos de ustedes ya han hecho ese video pequeño de 30, 40, 50 segundos y lo han posteado en sus redes sociales. Les animo a aquellos que no lo han hecho que se sumen. Estamos en un momento donde la gente está muy sensible y es necesario que nosotros usemos todos los medios a nuestra disposición para proclamar que la palabra de Dios es verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante, hasta el 17 incluido, va a ser el mensaje de hoy. El título del mensaje es Una cuestión del corazón. Una cuestión del corazón. ¿Cuáles son las 3 palabras más hermosas que jamás escuchaste en tu vida? ¿Cuáles son aquellas 3 palabras más hermosas que tuviste la oportunidad de decir a una persona? Déjenme decirle, las palabras más hermosas que jamás escuchaste o que jamás dijiste fueron yo te amo. Esas palabras que escuchamos de la boca de nuestros padres, esas palabras que escuchamos de nuestros hermanos, de nuestros abuelos o que tuvimos la oportunidad de decirle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, son las palabras más hermosas del lenguaje humano. Son las palabras que expresan la centralidad del corazón. La Biblia nos muestra que el ser humano fundamentalmente es un ser que está definido por aquello a lo cual ama. De hecho, por ejemplo, el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, el autor de los Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él depende el rumbo de tu vida. El Señor Jesús, tratando de resumir el contenido de la ley, que dijo, la ley se resume en amar a Dios y amar a mi prójimo. Fíjense lo central de los afectos para la vida de cada ser humano. Jesús, si me acompaña, enseñó que el corazón es la fuente tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Si me acompaña el Evangelio de Mateo, capítulo 12, vamos a encontrar Jesús chocando con los religiosos de su época que hacían hincapié en las formas, pero Jesús veía el corazón. Mateo capítulo 12, versículo 31, Jesús hablando, allí dice lo siguiente. Mateo capítulo 12, versículo 31. Perdón. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 17. Parece que me confundí la cita. 15, 17. Si recuerdan, es esa discusión donde se habla acerca de si hay que lavarse las manos o no. Y Jesús, agarrándose la cabeza, dice, bueno, ¿ustedes no entienden? ¿No se dan cuenta que no tiene nada que ver con las cosas de afuera? Obviamente Jesús no estaba queriendo hacer una enseñanza acerca de la higiene y seguridad, ¿no? Que nadie lo interprete para ese lado. Jesús, Mateo capítulo 15, versículo 18, dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, y esto es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas son las cosas que contaminan al hombre. Fíjense, vez tras vez, la Biblia nos habla de la centralidad del corazón. ¿Bien? Y aquí, en este pasaje, Juan nos va a hablar con el intento, con el desafío de calibrar nuestros afectos. Dios quiere ajustar nuestros afectos, nuestros amores. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos una tendencia a amar aquello que no debemos. Que tenemos una tendencia al rencor, al odio. Y Dios quiere que como Él es luz, que como Él es amor, nosotros también andemos. Ese es el desafío de hoy. El primer punto, vamos a ver del versículo 7 en adelante, vamos a ver el amor que Dios ama. Para aquellos que están tomando notas y pertenecen a un grupo Crecer o son líderes, el primer punto es el amor que Dios ama. El versículo 7, Juan dice, amados, yo no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. ¿Bien? Este mandamiento es el mensaje viejo que encontramos en el Antiguo Testamento, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento, que es este mensaje donde Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Ahora, Juan continúa y pareciera que se contradice, ¿no? Porque fíjate, el versículo 7 dice, miren, el mandamiento que les escribo no es nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual han tenido del principio. Pero en el versículo 8 dice, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando. Este mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, donde Dios decía claramente que debíamos amar a nuestro prójimo. Estaba clarísimo. Sin embargo, con la venida de Jesús, ese viejo mandamiento toma una nueva dimensión, toma una nueva frescura. Déjeme darle un ejemplo. ¿Vieron cuando surgen grandes figuras dentro de una rama? Por ejemplo, no sé, un Mozart, ¿no? La música clásica siempre existió, pero la música clásica hubo un antes y un después de Mozart. Podemos hablar del fútbol, póngale el nombre que usted quiere, puede decir Messi, Maradona, si hay algún brasileño, póngale Pelé, póngale lo que quiera. Pero hay siempre, en cada área, personas que se destacan de tal forma que se puede decir que hay un antes y un después. Mis queridos, con la llegada de Jesucristo, ese mandamiento viejo tomó una nueva frescura y se transformó en un mandamiento nuevo. Este pasaje que estamos citando acá de 1 Juan está seguramente impregnado en la memoria de Juan en un hecho que sucedió en la última cena. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, allí se nos relata una de las situaciones más hermosas en las que encontramos el amor de Jesús por sus discípulos. Juan capítulo 13, vemos ese episodio donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Recordemos el contexto. En la antigüedad no había mosaicos, no había ni siquiera cemento, la mayoría era tierra, la gente venía con los pies sucios. Y era el rol de aquellos que eran los inferiores en la escala de la sociedad, de limpiarle los pies a los otros. Y aquí vemos a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey verdadero, limpiándole los pies a sus discípulos. Fíjense qué interesante cómo comienza el pasaje. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Él había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Me encanta, ¿no? Dice, Jesús los amó a los suyos y los amó hasta el final, ¿no? Imagínense esa escena, el Hijo de Dios arrastrándose, agachándose y lavando cada pie de esos discípulos que eran hombres comunes y corrientes, pecadores como todos nosotros. Ahora, Jesús en ese momento, en el Evangelio de Juan, en ese discurso, en ese último discurso, le da una nueva dimensión a ese viejo mandamiento de amarse los unos a los otros. Si vamos un poquito más adelante, Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dice algo que es increíblemente importante y es lo que vamos a estar reflexionando esta semana, es el versículo para memorizar o para reflexionar. Jesús dice, así que ahora yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. ¿Bien? Hasta ahí no hay nada de nuevo. ¿Bien? Pero atento, lo que viene, lo que sigue, lo que está a punto de decir Jesús, es lo que le da un nuevo significado. Dice, ámense los unos a los otros tal como yo los he amado. Hermano, esa es la nueva dimensión a la cual Jesús nos lleva. Ya no debemos amar a los demás como a nosotros mismos, sino que Jesús pone la vara mucho más alta y dice, ustedes deben amarse así como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. Si volvemos a la carta de Primera de Juan, el apóstol Juan dice, yo les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera está alumbrando, ¿no? Hay un momento decisivo con la venida de Jesús donde la oscuridad se va disipando y la luz verdadera está brillando. Hay una situación, vamos a usar una palabra complicada, una situación escatológica especial. Con la venida de Jesús comienzan los últimos tiempos. Yo siempre me gusta una comparación que leí, es como el día de la invasión en las cortes de Normandía de parte de los aliados. Bueno, el día que ellos pusieron un pie en Francia, ahí se empezó a terminar la guerra, ¿tá? Pero hasta que no hubo un día B, ¿no? Hasta que no llegaron a Berlín, no se terminó la guerra. Bueno, nosotros vivimos en esa situación, entre la primera y la segunda venida de Jesús. La oscuridad se va disipando y la luz está brillando. Ahora Juan nos recuerda este viejo, pero a su vez nuevo mandamiento, y nos da lo que yo voy a llamar un test de ortodoxia, ¿bien? Estoy seguro que ahora todos saben lo que es un test, ¿no? Bueno, un test es una prueba que uno hace para saber si una cosa es positiva o negativa, ¿bien? El test de ortodoxia que hace Juan, que no es un hisopado, es algo que ayuda a discernir si alguien está en la luz o en la oscuridad. Es algo que ayuda a discernir si alguien camina según la verdad o camina según la mentira. ¿Y cuál es el test de ortodoxia de Juan? Fíjese, versículo 8. Versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Fíjese lo clarito que es el test de ortodoxia, de acuerdo a Juan. No importa cuánto conoces de la Biblia, los libros de teología, los años de iglesia, Juan dice, mira, si vos decís que andás en la luz, pero aborreces, odias a tus hermanos, estás en la oscuridad. La palabra que allí utiliza Juan es una palabra muy fuerte. La palabra odio significa tener fuerte aversión hacia algo, aborrecer algo, detestar algo. Si yo le digo a cualquier persona que me cruzo por la calle, le digo, che, ¿vos odias a alguien? Te aseguro que la mayoría de la gente, la primera respuesta es no. Ahora, si empezamos a examinar nuestros corazones y el Espíritu Santo empieza a traer luz a nuestra vida y empezamos a pensar en el pasado, empezamos a descubrir que en el corazón de cada uno de nosotros hay viejos rencores, hay deudas pendientes, hay cuestiones irresueltas, hay situaciones afectivas que todavía permanecen en la oscuridad, hay cosas que solamente Dios y vos saben. Juan continúa y nos dice que hay dos resultados. Hay una diferencia tremenda entre andar en la luz y andar en la oscuridad, entre andar en la verdad y andar en la mentira, entre amar y odiar. Dice, aquel que ama, fíjese, versículo 10, dice, no hay causa de tropiezo en él. Dice, en él no hay tropiezo. Me encanta la traducción, lenguaje actual, que a mí no me gusta mucho. Dice, el que ama anda en luz y no causa problemas a los hermanos de la iglesia. Dígame si no está buena la traducción. Más que traducción es una interpretación, pero es interesante, ¿no? El que lleva muchos años en la iglesia sabe que a veces en la iglesia hay gente que viene y dice andar en luz, pero no anda en luz, sino que anda en tinieblas y por donde va causa problemas, ¿no? Hay tropiezo. Fíjese la descripción, continúa el versículo 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y fíjese bien, dice, y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Son personas que el odio los ha cegado de tal forma que no saben a dónde van y no son conscientes de sus acciones. ¿Ha conocido personas así? Personas que son como un elefante en un bazar. ¿Se imagina un elefante en un bazar? Destruye todo. ¿Qué culpa tiene el elefante? O sea, lo meten en un lugar donde todas las cosas son sensibles, ¿tá? Es como meter 10 chicos en un bazar, igual. Son ese tipo de personas que por donde van causa problemas. Por eso es tan certera la traducción. Dice, ese tipo de personas causan problemas en la iglesia, causan problemas en la comunidad, causan problemas a donde van. Ahora, hermano, esto es algo que nos debe llevar a reflexionar. Si yo soy una persona que donde voy genero conflicto, genero problema, causo división, hay algo en mi corazón que debe ser revisado. El apóstol Juan dice, aquel que está en la luz, aquel que está en la verdad, anda en el amor. El amor es una virtud cristiana, es una virtud que es única. Los griegos hablaban de las cuatro virtudes cardinales, los que eran el coraje, la templanza, la justicia y la prudencia. El amor no era considerado una virtud. Con la venida de Jesús, el cristianismo, el amor se transforma en esa gran virtud, ¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice, por sobre todas las cosas está el amor. Y el amor, mis queridos hermanos, es aquello que ha caracterizado el cristianismo desde su comienzo. Es el amor que hizo al cristianismo una religión de 12, 13 personas atemorizadas, de un pequeño grupo allí escondido en Oriente, que se transformaron en una gran comunidad, que avanzó, porque eran personas que amaban y la gente veía algo diferente en ellos. De hecho, si recordamos el discurso de Jesús en Juan capítulo 13, dice, la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos. ¿Cuál es la marca verdadera de un cristiano? Si tenemos amor los unos por los otros. Juan dice, Dios es luz, Dios es amor. Nosotros también debemos andar en luz, andar en la verdad. Y la forma de hacerlo es amándonos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Continuamos. La segunda sección. Juan ha sido pastor por muchos años. Probablemente en esta carta lleva 90 años. Y él sabe que luego de semejante mensaje donde él expone la luz, la verdad, el amor y versus la mentira, la oscuridad y el odio, él sabe que los hermanos en la iglesia están con muchas dudas. Entonces, en esta siguiente porción, Juan escribe para dar certeza, escribe para dar seguridad. Tiene lo que yo llamo ahí palabras de afirmación, palabras de consuelo. Vamos a ver lo que dice el versículo 12, el versículo 14. Déjeme decirle que es un pasaje un poco difícil de entender. Yo le voy a tratar de dar lo que yo he tratado de interpretar con la ayuda de otros comentarios, ¿cómo es la estructura de este pasaje? Fíjese, empieza en el versículo 12, dice, les escribo a ustedes hijos porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. ¿Bien? Ahí está la primera sección. ¿Bien? Y le dice, le escribo a los niños, le escribo a los jóvenes y le escribo a los padres. La segunda sección dice, les escribo a ustedes niños porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes padres porque conocen a aquel que desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Sin duda, cuando uno lee esto, todas las verdades que Juan afirma para los diferentes grupos son todas verdades que se pueden aplicar a toda la iglesia. Todos los cristianos conocemos a Dios. Todos los cristianos, nuestros pecados han sido perdonados. Todos hemos vencido al maligno. Sin embargo, por una razón que solamente Juan y el Espíritu Santo saben, era necesario para esa iglesia que los diferentes grupos escucharan esas palabras de afirmación. Se dice a los versículo 12, a los hijos, sus pecados han sido perdonados. Bien, déjeme darle un detalle nada más gramatical, no quiero aburrir con eso, pero todas las acciones descritas aquí están descritas en un tiempo que se llama tiempo perfecto. ¿Qué significa esto? Son acciones que se han realizado en el pasado, ya están hechas, y cuyo efecto están presentes hoy. Bien. Los que escuchan esto saben y entienden estas palabras que son necesarias de escuchar de la palabra de Juan cuando Juan les dice, miren, sus pecados han sido perdonados y hoy siguen siendo perdonados. Continúa diciendo, ustedes han conocido a aquel que es desde el principio y hoy le continúan conociendo. Ustedes han vencido al maligno y hoy todavía siguen en victoria. Ustedes conocen al Padre y todavía le conocen. Ustedes, me encanta lo que le dice a los jóvenes, terminando, le dice, ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Quiero, por una cuestión de tiempo, hay mucho que se puede decir de esta porción, pero quiero destacar algo. La importancia de las palabras de Juan hacia la juventud. A mí me llama mucho la atención, la palabra a los jóvenes es, jóvenes, ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. Si hay algo que es verdad, que Dios lo sabe, porque sabe todas las cosas, pero también lo sabe Satanás, es que la juventud es una etapa clave en la vida. La adolescencia y juventud, de los 16 a los 26, 27 años, es el momento en la vida donde cada uno de nosotros hemos tomado o tomaremos las decisiones más importantes. Y dígame si las modas, los nuevos movimientos son marcados por quiénes. Por los jóvenes. ¿Bien? Los jóvenes son los que se suben a las olas de las modas, ¿no? En la década de los 70 eran los hippies, no sé, el pelo largo. En la década, hace 10, 15 años atrás, estaban los, ¿cómo se llaman? Los bloggers, los que se peinaban, los emo. Había toda una cosa. Hay fotos que tenemos algunos por ahí que darían vergüenza si la... O decir, ¿cómo me puedo haber peinado así? Bueno, son esas diferentes modas, ¿bien? Que toman a la juventud, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay un deseo de Satanás de seducir a los jóvenes, de atraparlos. Y hay algo que en particular atrapa y seduce a los jóvenes. Creo que hoy en día, siempre, a medida que pasa el tiempo, ser joven es más difícil. Pero sinceramente, queridos jóvenes, déjenme decirle algo. Creo que ser joven hoy es más difícil que ser joven 20 años atrás. Nosotros no teníamos redes sociales, no teníamos Instagram, no teníamos Facebook, no teníamos todo ese bombardeo de cosas que nos está queriendo decir permanentemente qué hacer y cómo ser. Mis queridos, quiero recordarles las palabras de Juan, escrito hace mucho tiempo atrás. Queridos jóvenes, ustedes han vencido al maligno. La palabra de Dios ha permanecido en ustedes. Continúen así. Continúen así. Juan, en esta porción, los anima a los hermanos y les dice, ustedes han sido perdonados, ustedes conocen y están conociendo al que es desde el principio y ustedes han vencido. Ahora vamos a ir al último punto. El último punto empieza en el versículo 15. El título del último punto es El amor que Dios odia. El amor que Dios odia. Suena un poco fuerte eso, ¿no? Decir, hay cosas que Dios odia, ¿no? Todos tenemos idea de que Dios se supone que es un Dios de amor y no hay odio en su corazón. Déjenme decirle que eso es un error. Dios odia todo aquello que atenta con la luz. Dios odia la oscuridad. Dios odia la mentira. Dios odia aquello a lo cual le dice en este versículo 15 a los discípulos que no amen. Fíjense, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí quiero tomarme un tiempo para explicar. Todos conocemos Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y acá Juan dice, nos está diciendo a nosotros, no amen al mundo, ¿bien? Una de las primeras lecciones que tenemos que aprender cuando interpretamos la Biblia es que las palabras cambian de significado de acuerdo al contexto. Cuando Juan aquí nos está diciendo en la primera carta de Juan que no debemos amar al mundo, está haciendo referencia a este sistema de valores que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El mundo es este sistema que se deleita en violar sus leyes. El mundo es, en un sentido moral, todo aquello que está separado de Dios. Es la sociedad humana que se basa en principios falsos y se caracteriza por deseos bajos, por falsos valores y por egoísmo. En otras palabras, es esta sociedad pagana que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ese es aquello que Dios odia, ¿bien? Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a no poner nuestro amor en aquello que él odia. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, fíjense, de vuelta Juan, tratando de separar la luz de la oscuridad, la verdad de la mentira, dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos decir que amamos a Dios y amamos al mundo. Eso es lo que dice el libro de Santiago. Jesús lo pone en otros términos, dice, nadie puede amar las riquezas y amar a Dios. ¿Bien? Fíjese lo claro que es el Evangelio. Nuestro corazón no puede ser un corazón dividido. Dice la palabra, tenemos que jugarnos. Nuestras lealtades no pueden ser divididas. No podemos servir a dos señores. Ahora, el versículo siguiente, versículo 16, nos habla del triplete fatal. ¿Bien? Hay un triplete fatal, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Este tres tipos de cosas son aquellas cosas que a cada persona que habita esta tierra lo aparta de Dios. Hay un problema en nuestro corazón. Hay cosas que deseamos que no deberíamos. Lo primero que Juan dice es los deseos de la carne. ¿Qué es esto? Son los apetitos de la naturaleza caída. Dice William Barclay en su comentario, dice, es tener una vida dominada por los sentidos. Es ser un glotón en la comida. ¿Está? Cualquiera que se ofende con lo que estoy diciendo, lo dice William Barclay, ¿eh? Es ser un glotón en la comida, rebuscado en el lujo, esclavo del placer, codicioso y relajado en la moral, egoísta en el uso de las posesiones, desinteresado en todos los valores espirituales, extravagante en la gratificación de los deseos materiales. El deseo de la carne no tiene en cuenta los mandamientos de Dios, no tiene en cuenta los juicios de Dios, no tiene en cuenta los principios de Dios, ni siquiera tiene en cuenta la misma existencia de Dios. Los deseos de la carne son esa naturaleza, ese deseo irrefrenable de satisfacer los deseos de nuestro cuerpo. Continuamos. Los deseos de los ojos. ¿Qué es lo deseo de los ojos? Es esa tendencia a dejarnos cautivar por las apariencias. Es el espíritu que identifica la ostentación excesiva en la prosperidad. Es aquel que no puede ver nada sin desear poseerlo. Es increíble cómo vivimos en una época donde todo pasa por cómo se ven las cosas. Vivimos en una época donde nunca antes la imagen se ha valorado tanto. Donde tomarse una selfie parece ser el deporte nacional. ¿Bien? Muchos se ríen, pero es real. ¿No? Vivimos en la época de la imagen. Los deseos de los ojos. Es la trampa en la que cae aquel joven que mira a una joven y se enamora solamente por lo que ve y no por lo que hay en el corazón de ese joven o esa joven. Esos son los deseos de los ojos, los cuales el apóstol Juan nos amonesta y nos advierte y nos dice, no amen al mundo. Lo tercero que nos dice Juan es la arrogancia de la vida. Esa vanagloria es ese alarde de aquello que poseo. Me acuerdo cuando éramos chicos, una de las cosas que éramos, quizás los más grandes se van a acordar, una de las situaciones más lindas que nos pasaban cuando éramos niños era cuando nuestros padres nos compraban unas zapatillas nuevas, ¿bien? Que no era algo que pasaba todos los días. Entonces, lo más lindo era ir al otro día al colegio y mostrar las zapatillas. ¿Se acuerdan? Bueno, vos ibas, inflabas el pecho, ¿bien? Pero por lo menos, me acuerdo en mi época, los compañeros tenían una costumbre que era bautizarte las zapatillas, ¿se acuerdan? ¿Qué era bautizarte? Para los que no sepan, era cuando vos venías, te las pisaban, ¿está? Era una buena forma de destruir la arrogancia de la vida, ¿bien? Bueno, yo no estoy diciendo que tenga cuidado, no traiga ropa nueva porque lo vamos a bautizar, pero hay algo que tenemos que entender. La vida no consiste en las posesiones, en lo que soy, en lo que he logrado. No debemos pesar a las personas por sus estudios, por lo que tienen, por su ascendencia, por su raza. La vida no consiste en eso. Jesús dice, no pongan sus afectos en esas cosas. Y la razón es muy clara. Versículo 17 dice, el mundo pasa y también sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese qué interesante. ¿Cuál es el argumento con el cual termina Juan y dice, miren, ustedes no deben amar al mundo? Ustedes no deben poner sus ojos y dejarse llevar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la arrogancia de la vida. Y la razón es la siguiente, la vida es transitoria. Todas aquellas cosas que amamos, que nuestra carne desea, que nuestros ojos desean, toda la arrogancia que puede tener nuestros corazones, todas esas cosas van pasando. Las modas pasan. Los autos que eran cero kilómetro, cuando los sacaste de la concesionaria, dejó de ser cero kilómetro. Tu casa nueva, después de 5 años se pone vieja y hay que pintar de vuelta. O sea, todo en este mundo va perdiendo su valor. Entonces Juan quiere que sus discípulos pongan su corazón y sus afectos en las cosas que permanecen. Por eso termina diciendo, el que obedece, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora, para poder aplicar y entender esto, quiero decirle que tenemos que tener cuidado con los extremos. Cuidado con los extremos. Muchas veces en la historia de la iglesia, cuando se ha predicado mucho esto de tener cuidado con las cosas del mundo, cuidado, no seas mundano, no ames al mundo. Muchas veces en la historia de la iglesia ha habido un deseo de retirarse del mundo, ¿no? De hecho, en el siglo III, en el siglo IV, muchos monjes se iban al desierto a vivir una vida de ascetismo, una vida de negarse, ¿bien? ¿Cuál era el problema? Es que cuando ellos se iban y se alejaban del mundo, el mundo se lo llevaban con ellos, ¿bien? Porque el mundo es parte de cada uno de nosotros, este sistema de valores. Jesús dijo claramente que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús quiere que nosotros tengamos un corazón calibrado, donde lo más importante sea el dador de los bienes y no los bienes. ¿Qué pasa? En esta vida, hermanos, Dios nos da y nos bendice, pero muchas veces somos egoístas y nos enamoramos de los bienes. Déjeme dar un ejemplo sencillo y quizá tonto, pero imagínese que usted les regala a los padres, usted piénselo, usted les regala a su hijo un juguete, ¿bien? Vamos a poner nombre y apellido, usted les regala una PlayStation a su hijo, ¿está? Muy mala idea, pero bueno. No tengo autoridad según la Biblia, no. Pero ese es mi consejo. Pero usted con el mejor corazón del mundo, con la mayor de sus esfuerzos, le regala la PlayStation a su hijo, ¿bien? ¿Cuál es el problema? Ese regalo que usted le hizo a su hijo con el mayor amor del mundo, termina apartando a su hijo de usted. Porque su hijo ya no disfruta pasar momentos de calidad. Ya no le gusta leer con usted, ya no le gusta jugar al fútbol, ya no quiere caminar con usted. Lo único que quiere hacer es jugar con la PlayStation. Hermanos, de la misma forma, Dios a nosotros es un Padre que nos bendice, nos da trabajo, nos da bienes para que lo disfrutemos, pero no quiere que esos bienes nos alejen de Él. Conclusión, vivir en luz y en amor no, escuche bien, no es fácil. Juan En toda esta carta nos desafía y nos pone al límite. Nos lleva a mirar a nuestro corazón y a exponer nuestras oscuridades. Dios quiere calibrar nuestros afectos. Quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En dónde radica el poder? Volvamos a las palabras de Juan. Lo podemos hacer porque nuestros pecados han sido perdonados. Lo podemos hacer porque le hemos conocido. Porque la simiente de Dios habita en nosotros. Lo podemos hacer porque hemos vencido al maligno. Y la palabra de Dios habita en nosotros. Terminamos con una palabra de oración. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos alumbra y nos da, Señor, una oportunidad, Señor, de calibrar nuestros afectos. Señor, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a fijar nuestros ojos en ti. Como dice la canción, Señor, si fijamos los ojos en Cristo, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Permítenos como iglesia, Señor, a fijar nuestros ojos en Cristo, a no poner los ojos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, sino, Señor, a ser una iglesia que obedece tu voluntad. Porque aquel que obedece tu voluntad es aquel que permanece para siempre. Amén.